Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buen lunes, feliz semana. Te deseo a ti y a todos nuestros oyentes y vamos a intentar empezarla eso con un poquito de sentido del humor.
Así es, sentido del humor, bueno, en la medida de lo posible, porque, por ejemplo, en algunas de las efemérides a veces también hay fechas no muy simpáticas, pero bueno, siempre intentamos que sea diferente. Eso, a través de efemérides, también de noticias que no son las habituales, nuestro pequeño concurso de la frase, un poquito de música y también crónicas social. Son los temas, en fin, los apartados de este programa de Noticias de los Lunes. Empezamos con las efemérides, Dani.
Empezamos con los efemérides de la semana, como siempre, Jordi, y un 16 de marzo, pero de 1790 nacía en Honduras Juan Lindo, que presidió El Salvador y Honduras.
Y también un 16 de marzo de 1822 nace Rosa Bonheur en Burdeos, famosa pintora especialmente sobre animales. Fue la primera mujer en recibir la Legión de Honor, la más alta condecoración de Francia.
Ahí es nada, fíjate. Uh-huh. 16 de marzo de 1890 nace en Minsk Solomon Michaels, que fue asesinado por orden de Stalin y fue actor y director teatral que se encargó del Teatro Estatal Judío de Rusia.
Y un científico, traemos muchos científicos a este espacio de efemérides, ya que hay muchos premios Nobel judío, como saben. Y en este caso es nacimiento, el 16 de marzo de 1918, de Frederick Reines, que fue Nobel de Física en 1995 por detectar la presencia del neutrino.
Cambiamos de día. 17 de marzo 1969, elecciones nacionales en Israel. Golda Meir es elegida primer ministro.
Para que veas. El 17 de marzo de 1992, la embajada de Israel en Buenos Aires es destruida por un coche bomba. El grupo terrorista Yihad Islámico se hace responsable.
18 de marzo 1944, nace en Tel Aviv Amon Lipkin Shakak, jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí entre el 95 y el 98, paracaidista y comandante de brigadas en las guerras de los Seis Días y la de Yom Kippur.
Y un 19 de marzo de 1906 nació en Alemania Adolf Eichmann, quien, como saben, era un alto oficial de las SS y, bueno, estaba a cargo de la solución final. Fue cazado por el Mossad en Argentina y ahorcado en Israel en 1962.
Este sí se llevó lo suyo, afortunadamente. Sí. 19 de marzo 1933 nace en Newark, New Jersey, Philip Roth, nada menos, escritor, nada menos, representante de la escuela judía en la novela norteamericana, Premio Nacional del Libro.
Y gran escritor, a mí me encanta, Dani, uh-huh, he de decirlo. 20 de marzo de 1933 en Dachau, Alemania, inaugura el primer campo de concentración nazi.
Y ese mismo día, pero 10 años después, en el 43, el gobierno polaco en el exilio denuncia el asesinato de los judíos en los guetos, a buenas horas.
21 de marzo de 1691, en Vilna, son ejecutados tres judíos bajo la falsa acusación de un crimen ritual, ya saben, aquello de los libelos de sangre, ¿no?
21 de marzo 1932 nace Walter Gilbert, premio Nobel de Química en 1980 por su contribución respecto a la determinación de los fundamentos secuenciales de los ácidos nucleicos.
Otro científico con premio Nobel judío. Bueno, 22 de marzo de 1899 nace en Berna Marie Sirkin, que fue hija del líder sionista Nachman, autora y traductora involucrada en Paz Ahora y editora de Jewish Frontier.
En 1909, también un 22 de marzo, nacía Nathan Rosen, físico teórico, colaborador con Einstein y Podolsky en investigaciones sobre teoría de física cuántica. Falleció en 1995.
Y también un 22 de marzo de 1931 nace Barton Richter, galardonado Premio Nobel de Física en 1975 y en su caso fue por investigaciones que posibilitaron el descubrimiento de variantes del quark. Bueno, pues el quark, ahí lo dejamos y hablamos ahora de esas noticias, como decimos, siempre presentamos, que no tienen nada que ver con las que solemos hablar entre semana, es decir, nada de política, noticias que nos parecen siempre buenas, importantes y que, como decimos, la actualidad pues no suele permitirle, no nos deja espacio para contárselas. Muchas veces les hablamos de científicas o en este caso más bien, Dani, de una startup.
Sí, esta sí es tecnológica, estamos hablando de una startup, bueno, tampoco es que sea el noticiero del siglo, pero nos ha parecido bastante interesante y por lo menos curioso para nuestros oyentes. Se trata de una startup israelí que ha inventado una maleta que anda sola. O sea, tú vas por el aeropuerto y te sigue como R2.
Claro, ¿no?
Entonces, a mí me vendría muy bien, la verdad, porque, bueno, la verdad es que no me han robado nunca la maleta, pero es un coñazo ir tirando
con
ella.
Sí,
entonces, pues, sí. Bueno, imagino que así a priori, pues dirá uno, ah, qué bien, pues no tienes que ocuparte de la maleta, que ya te sigue, no la pierdes, si a lo mejor si te la van a robar, incluso se pone a pegar voces. Pero,
sí, claro.
Pero claro, realmente lo útil de esto es que hay personas mayores o niños o gente, bueno, pues que no tiene una fuerza física.
Claro, para gente mayor, por
claro,
ejemplo,
eso, ¿no? Es, claro, eso es. Y bueno, y no hace falta estar empujando por la maleta, que yo a veces la verdad es que acabo descoyuntado. Y
sí.
Por muchas ruedas que lleven, te pilla un empedrado de estos y tal, que acabas con el hombro que se te desencaja. Pues nada, Fellow es la startup de Israel que trabaja en el campo de la robótica y que está desarrollando una plataforma que permite a los objetos moverse solos y enviar información a los usuarios. Eso dice Alex, el director ejecutivo de Fellow. La tecnología que están desarrollando permite, por ejemplo, pues eso, que una maleta no necesite ser empujada por el aeropuerto.
Pues sí, por ejemplo, el creador de este invento dice: es cierto que hay un factor psicológico importante aquí que hemos identificado. Para contemplarlo, hemos diseñado el producto para que en una primera instancia vaya por delante de su dueño. Claro, porque si va por detrás, te va siguiendo por detrás, menudo mosqueo, ¿no? Claro. Todo el rato mirando para atrás a ver si te sigue la maleta, me sigue, ¿no? Claro, entonces pues han diseñado para que vaya por delante de su dueño y además reciba una clara alerta si su valija se alejara a cierta distancia. Lo que decía antes Dani, ¿no? Una pequeña alarma para que se ponga a gritar, pues si nos la están quitando. Es una cosa muy importante. Por ejemplo, a mí Dani me pasó una vez que había un chaval, bueno, un chaval, una persona más o menos de mi edad, ¿no? De 30 y tantos años, y me estaba pidiendo por favor, porque veía que yo no iba a facturar, que si a través de mi billete podía facturar su factura. Obviamente le dije que no, ¿sabes? Pero quiero decir que es una cosa peligrosa lo de las maletas en los aeropuertos.
Sin ninguna duda.
Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, ahí puede pasar.
Uy, a mí me pasó otra, pero esta fue muy grata. Yo iba a ir con un amigo a Londres, bueno, hace tiempo, cuando las circunstancias eran otras. Yo iba a Londres varias veces al año a ver conciertos.
Claro.
Y en esta ocasión pues iba con uno de mis mejores amigos, con quien más me gustaba compartir esas experiencias. Pero bueno, hete aquí que se apuntó su novia.
¡Ay!
Y justo antes de coger el vuelo...
Se cambió el viaje por completo.
Se cambió el viaje por completo, desde luego. Pero justo antes de coger el vuelo, a la novia le robaron el bolso en el aeropuerto. Para gran cabreo de mi amigo, que le había advertido que no lo dejara ahí. Y para gran regocijo mío, porque nos fuimos él y yo solos al final.
¡Ah!
Fíjate, si el bolso al final hubiera se fuera puesto a chillar y hubiera salido corriendo detrás de la novia de mi amigo, pues no hubiéramos tenido que aguantar ese viaje.
Bueno, pues nada, a la espera estamos, Dani, de esa maleta que viaja sola y fantástico. Ahora, si te parece, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de palestinos, que son empleados por israelíes y que ganan el doble que los que trabajan para sus pares palestinos.
Pues parece una chorrada de perogrullo y lo es, porque efectivamente pues un pagador israelí paga mejor a un trabajador palestino, pero no está de más recordarlo, porque es algo que obviamente las noticias normales nunca van a dar, desde luego los medios generalistas nunca van a hablar de alguna ventaja que puedan tener los palestinos en su trato con los israelíes, que no es una ni aislada, sino que son muchas, incluidos todos esos a los que se dice que están sufriendo un genocidio y tienen luz y agua corriente gratis, por ejemplo, en Gaza, gracias a Israel y este tipo de cosas, pero bueno, pues no... En este caso vamos a hablar de eso, de trabajadores, de obreros, de operarios o de personal cualificado que trabaja para empresas o pagadores o jefes israelíes y lo hace en condiciones pues mucho más ventajosas que cuando su empleador es un palestino. Y esto viene a colación también porque estamos oyendo últimamente la reactivación de todas estas campañas de boicot, desinversión, sanciones y no sé qué más. Y yo la verdad es que recuerdo, Jordi, uno de mis últimos viajes a Israel. Ya desgraciadamente no tengo la oportunidad de ir tan a menudo, pero uno de los últimos me comentaba un... creo que era cosechador, no me hagas mucho caso. Sé que era un operario palestino, no era un obrero especializado, trabajaba, pues eso, no sé si recogiendo algo en Judea y Samaria, y decía que bueno, que cada vez que había una campaña de estas de boicot y sanciones y tal, se ponía a temblar, porque la mayoría de los obreros a los que les afectaban los territorios ocupados, o los territorios en disputa, mejor dicho, pues eran palestinos. Claro. Y claro, que al final este tipo de cosas que un burgués universitario occidental con la quefilla al cuello se cree que está haciendo de Che Guevara y luchando contra la gran opresión israelí contra los palestinos, pues al final lo que está haciendo es posibilitar pues que obreros palestinos no trabajen en unas condiciones mucho más dignas y mucho más ventajosas para ellos.
Y también nos da una idea de la gente que dice representar a los palestinos cuando llaman al boicot, es decir, cuando desde la propia autoridad palestina se llama al boicot y vemos qué es lo que pasa. Se perjudica a los propios ciudadanos palestinos, cosa que, bueno, pues entra dentro de la lógica, ¿no? Esa lógica ilógica que se vive entre la autoridad palestina.
Uh-huh. El estudio aquí, al que hacemos alusión, dice que el salario medio diario para los palestinos en Israel es de 194 shekels, que vendrían a ser unos 60 euros. Y que los palestinos que trabajan en la autoridad palestina pues ganan 91 shekels, o sea, 100 menos. El salario es el triple que el de los empleados. Y el salario medio de los palestinos que trabajan para israelíes resultó eso, el triple que el de los empleados en Gaza bajo el yugo de Hamas. Obviamente, donde solo reciben unos 66 shekels al día, si tienen suerte.
Bueno, pues nada, ya lo saben, como dice Dani, constatar una realidad, además de que, porque también es nuestra labor hablarles de lo que no va a hablarles ningún otro medio, desde luego los generalistas no. Para dar una visión más acertada de la realidad, que es de lo que siempre, bueno, llamamos la atención aquí.
Sí, señor.
Bueno, te hablo ahora, Dani, de un vibrador anti-estreñimiento crónico. Y esto es, yo creo que va a ser revolucionario cuando se ponga en marcha. Puede parecer una noticia de cachondeo total, pero no lo es, porque el estreñimiento crónico realmente, no hablo por experiencia propia, pero debe ser horrible, la verdad.
Bueno, la verdad es que hay que empezar aclarando antes de nada a qué nos referimos con vibrador contra el estreñimiento, porque la imaginación en este caso se nos puede disparar muchísimo y tampoco es cuestión empezar el lunes de manera escatológica. Nos referimos a una pastilla que vibra.
Eso, es una pastilla que oral, o sea, es una cápsula oral, ¿no? Te la tragas y vibra, se mueve a través del tracto digestivo y con ese movimiento pues ayuda al tratamiento de este estreñimiento crónico.
Uh-huh. Es un invento que ha sido inspirado pues por la PillCam, ¿te acuerdas, no? Ese invento revolucionario que evita pues las farragosas, molestas y a veces incluso muy dolorosas gastroscopias o endoscopias. Tú te tomas una pastillita que tiene una cámara, recorre tu tracto digestivo e intestinal y va tomando las imágenes necesarias para detectar efectivamente si tienes alguna complicación en el tubo digestivo. Bien, esto evitaba, como digo, pues que te introdujesen un tubo por la garganta. Yo he tenido que hacerlo en un par de ocasiones y la verdad es que agradable no es, que tienes que tragarte un tubo de un diámetro bastante gordito y tragártelo además tú haciendo el esfuerzo hasta que te llegue el estómago. Y bueno, pues para algunos es un trámite desagradable, pero hay otras personas que realmente es algo pues que se les hace muy muy cuesta arriba. Sí. Mi madre en concreto, que la han operado el colon, la verdad es que cada vez que lo tiene que hacer se pone negra.
No me extraña. No, y además no solo lo que dices ya estas pruebas tan dolorosas, sino que normalmente el tratamiento para la gente que tiene estreñimiento crónico es a través de medicamentos, ¿no?
Claro.
Y encima, según nos dice aquí la nota, es que casi el 50% de los pacientes están insatisfechos, o sea que son muchas medicinas que encima te pueden traer pues algún tipo de daño colateral o algún tipo de, bueno, en fin, efecto secundario, y encima tampoco te están quitando el estreñimiento, pues oye, parece una muy buena idea.
Efectivamente, bueno, porque antes yo estaba hablando de esto, de la cámara y tal, pero eso, siguiendo el mismo mecanismo, pues eso, es una pildorita, una cápsula oral, que eso, que lo que hace en vez de sacar fotos es vibrar.
Vibrar.
Y lo que, pues claro, eso activa lo que se llama los movimientos peristálticos.
Eso es.
Que son los que ponen en movimiento pues las paredes del gastrointestinal y hacen que eso, que los residuos, porque a esas alturas ya de la digestión son básicamente residuos, aunque todavía se absorbe agua y otra serie de cosas, pues que vayan bajando por su sitio y se evacúen, porque la verdad es que el estreñimiento no solo es una molestia muy incómoda, y a veces pues muy incómoda desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista pues social,
digamos,
lo que sea.
Sí.
Pero no solo eso, es que todo lo que no se expulsa y se puede quedar en las circunvoluciones del intestino. Tú sabes, Jordi, que el intestino es una, es al final un conducto larguísimo.
Sí, sí, son como 7 metros o algo así, ¿no?
Y entonces, claro, al estar tan enrollado, pues se te pueden quedar en las curvas,
en
los pliegues, en las curvas, efectivamente, material sin eliminar, y eso se puede necrosar y dar origen incluso a un cáncer.
Oh.
Con lo cual, no es ninguna tontería lo del estreñimiento. Sí. Y si con tomarte una pastillita que ya hace la digestión por ti y te ayuda a ir al excusado, pues miel sobre hojuelas. La verdad es que no es un invento baladí.
No, parece muy buena idea. Y además nos alegra mucho traerles estas noticias que, bueno, pues desde la ciencia israelí y la tecnología, porque esto es mitad ciencia, mitad tecnología, pues se ayude la vida cotidiana a males, como vemos, que son muy comunes entre la población. Bueno, pues estas noticias que, como decimos, nos gusta darles, pasamos ahora a la frase. Y empezamos, si te parece, con la de la semana pasada, que si no me equivoco, Dani, es la de la lógica es el primer paso hacia la sabiduría, pero no el último.
Sí, señor. ¿Y quién la pronunció, Jordi? Porque pues, debo decir que no lo ha acertado nadie, ¿eh?
Nadie nos ha escrito, vaya. Bueno, fue Leonard Nimoy, el actor que falleció hace pocas semanas, y ya saben, el Dr. Spock de Star Trek. Pobre hombre, que encasillado estaba. Pero igual, pues vemos que también, bueno, la frase tiene mucha miga y tenía... es el primer paso hacia la sabiduría, pero no el último, cuidado, ¿eh?
Me parece una frase fantástica. Sí, no sé si es de Leonard Nimoy o de Spock, precisamente.
Ah,
fíjate,
puede ser.
Fíjate, porque que no sé si es una frase de él o de... Claro. Era un personaje muy filosófico y tal.
Sí, ¿no? Yo no soy nada treki, nada, pero es verdad, ¿eh? Siempre está... Doctor Spock siempre tenía una filosofía... Bueno, era extraterrestre, ¿no?
Era vulcaniano.
Era vulcaniano, es verdad. Es que los vulcanianos... Era muy lógico. Creo recordar que era como muy lógico, eso, muy racional.
Sí,
¿no?
Él estaba ahí en la lucha entre la lógica y las emociones. Bueno, la semana pasada les dijimos que sus fans canadienses le están rindiendo un desaforado tributo a través de los billetes.
De los billetes, pintando billetes. Bueno, ¿y cuál es la nueva?
La nueva de esta semana dice así: si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo.
Pues parece de cajón, parece de lógica pura y dura, pero oye, a veces hay uno que se lo tiene uno que plantear, porque cuando uno entra en una especie de redundancia y sigue haciendo lo mismo y no avanza, y bueno, es que nos pasa eso. Bueno, hablamos ahora de música. Siempre nos gusta, Dani y a mí, hablarles de algún músico judío, no necesariamente de, digamos, que profese la religión judía, pero bueno, que tenga orígenes o, bueno, en fin, también por la curiosidad, músicos. Y en este caso, vamos a los 90, ¿no?
Vamos a hablar de... Sí, vamos a los 90. Vamos a una escena que la verdad es que, bueno... refrescó muchísimo el panorama rock, la música pop, la música, digamos, de consumo popular en su momento, ¿no? Pero también envejecido así, ¿eh?
Así, justo, tú lo has dicho.
La verdad es que sí.
De las bandas...
Es cierto que la segunda mitad de los años 80, tú lo sabes, Jordi, fue nefasta en cuanto a música, porque
sí.
Veníamos de finales... Fue una reacción incluso a cómo comenzó la década, ¿no? La década nació inspirada por la revolución punk. A todos los niveles, incluso a niveles comerciales, a través de la nueva ola y, o sea, la regeneración que supuso el punk rock y, bueno, pues el regreso a una serie de... al concepto de canción,
sí, un poco,
más allá de no, perdona.
No, digo, un poco también frente a la música disco, ¿no? Supongo, ¿o no?
También eso fue un poco una renovación. Fue más bien un poco en reacción a toda la circunspección y la seriedad que había traído el rock sinfónico,
claro,
y en los finales del hipismo y todo esto. Se volvió un poco, pues por un lado, una vuelta a cierta frivolidad sana. Y luego también, pues, la música disco y la introducción de otros instrumentos, los sintetizadores y demás, pero los sintetizadores no usados como los usaba el rock sinfónico,
claro,
sino aplicados más de modo más lúdico, pues la verdad es que regeneró mucho el panorama musical. La primera mitad de los 80, pues, fue muy rica en un montón de cosas, ¿no? Tendencias que incluso a mí hay algunas que me repugnan, pero que reconozco que, bueno, pues que aportaban algo nuevo y, por supuesto, para gustos están los colores y el mío no es más respetable que el de otros.
Y esto de la música, ya sabes.
Pues total, la segunda mitad de los 80, pues fue un poco todo lo contrario. La música mainstream o la música comercial, las multinacionales, las discográficas reaccionaron muy bien y aprendieron muy bien la lección de toda esa regeneración que trajo el punk y se dedicaron. Y la música sufrió un proceso de prefabricación,
sí,
como nunca había sido, ¿no? La segunda mitad de los 80 pertenece a Madonna, a, pues eso, a los discos ya en los que U2 hacían pop comercial y además completamente eso, prefabricado y pensado casi científicamente para triunfar en la radiofórmula. Aparte, bueno, pues eso, del control absoluto de las radiofórmulas en nuestro país, por supuesto, la SER, a través de los 40 principales, ya tenía el control total de lo que era la cultura de consumo juvenil, para embrutecimiento además de la población. Y bueno, pues los 90 fueron un poco una reacción contra eso.
Jordi, claro, la verdad es que ahí fue la reacción.
Y fue una reacción que trajo un montón de cosas. Pues en Estados Unidos pues surgió un poco lo que era el, lo que se llamó el grunge. En Seattle. Y pues en los sitios donde siempre se ha caracterizado por, porque la música pues fuera un poco más, un paso más adelante, como Nueva York o California, pues surgían un montón de bandas como esta que les vamos a hablar, que es James Addiction. Que no hemos dicho el nombre.
Todavía no, pero ya lo hemos presentado.
Pero vamos, está presentado de sobra.
Bueno, en este contexto lo presentamos. James Addiction, cuyo, bueno, cantante, ¿no?
Eso es Perry Farrell, el líder, era judío. Además es judío muy, muy militante, o muy practicante, perdón, más que militante. Sí, no... es algo que a mí me sorprende, vamos, me sorprendió relativamente, porque realmente no sabía que él era, sabía que era judío, pero no sabía que sí que fuera bastante practicante y no, bueno, mira, y muy defensor del legado judío y del judaísmo y de la Torá y de todo. Ajá. Y sí, sí, la verdad es que el grupo pues fue un soplo de aire fresco en su momento, como lo fueron muchos otros de esto. Se llamó, hubo muchos nombres para hablar de esto, se hablaba de rock alternativo, de rock fusión, de funk rock, siempre había un toquecillo.
Buscaba una etiquetilla ahí.
Sí.
pero bueno.
La verdad es que eran grupos muy eclécticos, estaban pues yo qué sé, había desde Faith No More o los propios estos James Addiction o
Rage Against the Machine. Bueno,
esos fueron bastante posteriores,
sí,
pero
verdad.
Bueno, pero
sí, verdad,
pero sí vienen
hasta los 90.
Pero es cierto que sí son un poco herederos de esta filosofía, ¿no? Mm. Y bueno, pues ya digo, a mí la verdad es que creo que toda esta escena y todo este momento pues ha envejecido, pues algunas cosas mejor y otras peor. Nirvana, por ejemplo, para mí ha envejecido bien, pero es que ya de entrada no me parece ninguna maravilla. O sea, me parece un grupo de rock, pues bueno, con canciones que están bien y con caña, pero ya está. O sea, no creo que innovaran gran cosa. Y James Addiction, que sin embargo sí que innovaron bastante, pues bueno, pues...
Han pasado más a segundo plano.
Han pasado más a segundo plano y han envejecido un poquito peor.
Bueno.
Pero bueno, está bien recordarlos. La verdad es que los tíos, claro, ahí siguen y se reúnen cada poco. Que yo sepa, yo les he perdido la pista porque la verdad es que tampoco se los seguí nunca muy de cerca. Pero sé que cada vez que se reúnen y hacen una gira, pues... hombre, desde luego de esa escena y de ese entorno y de tal, los que realmente triunfaron por todo lo alto y lo siguen haciendo fueron a un nivel, a años luz de los demás, fueron Red Hot Chili Peppers.
Es verdad, ahí está. De los cuales sabes que el primer guitarrista era israelí. Hillel Slovak, creo que se llamó. Era el primer guitarrista. Ah, pues
pondremos,
mira, ya tenemos a
efectivamente,
otro.
Efectivamente, en el próximo programa hablaremos de Red Hot Chili,
claro,
Peppers y su primer guitarrista.
Eso, y además aprovechamos para poner su primer disco, que es el más desconocido de todos, creo, de la banda. Y está bien, está muy bien ese primer disco.
Freak Style, ¿no?
Sí, ese, justo.
Freak Style, sí.
Bueno, pues, ¿has elegido algún tema?
Sí, vamos a poner Vincott Stilling, que es, bueno, pues, de las más conocidas de ellos, pero también es de las más cachondas. Entonces, pues, bueno,
pues venga.
Para animar un poquito el lunes, Vincott Stilling.
Bueno, pasamos ahora ya a la crónica social, después de haber escuchado a Perry Farrell y James Addiction, y empezamos hablándoles de un libro. Según el libro Tras los pasos de Hitler, que está escrito por el periodista argentino Abel Basti, Hitler está enterrado en una cripta secreta nazi bajo un lujoso hotel de Paraguay. Madre mía, ¿qué es esto, Dani?
Pues, mira, es que la verdad
fantasía,
es que...
Fantasía, ficción, el...
Esta noticia, entre comillas, bueno, sí, por supuesto la hemos metido en nuestra sección de chorradas y, claro, y tonterías varias. Pero bueno, vete tú a saber. La verdad es que yo, pues cuando he andado ocioso y aburrido y me he tragado algún documental sobre la nada, pues de estos de Hitler, de la huida de Hitler a Argentina o a Uruguay, hay varios. Ajá. Además, algunos supuestamente muy, muy, muy documentados. Parece sí ser que... Y lo que te habla aquí, el hotel este de Paraguay, bajo el que... No de Uruguay, de Paraguay.
Sí,
de
sí
Paraguay,
es que hay, sí, es que hay varias, sí. O sea, hay otros que dicen que está en Argentina. Bueno, no lo sé.
El caso es que parece ser que una familia de alemanes, de potentados alemanes que vivía en el Cono Sur, pues eso, financió la huida de Hitler del búnker y lo mantuvo allí alojado hasta que murió de muerte natural. No tenemos ni idea. Según cuenta el libro, pues cita el testimonio de un ex militar brasileño, hijo de un alto cargo nazi, quien asegura que el Führer falleció el 5 de febrero de 1971 y está sepultado en una cripta en un antiguo búnker subterráneo nazi. La verdad es que, bueno, no lo sé, pero...
Qué mal rollo, Dani, el hijo de un alto cargo del Tercer Reich militar en Brasil. En fin, ya sabemos que muchos nazis viajaron allí, a Sudamérica, encontraron refugio en diferentes países.
Eso sí, desde luego a los, el peronismo... Argentina. Les facilitó en Argentina todo.
Pero en Brasil también.
En Brasil también, muchos, por supuesto. No, no. O sea, la verdad es que toda Sudamérica estaba regadita de nazis que terminaron su vida plácidamente sin haber pagado por sus crímenes. Pues, sí. Gracias a Dios hubo otros como Adolf Eichmann, que sí fueron ajusticiados como merecían. Uh-huh. Pero bueno, no sabemos. Parece ser que el propio Führer pues se salvó y estaba allí. No sé, ¿ustedes qué creen? Le preguntamos a nuestros oyentes.
También hay un documental que parece que está en marcha y, bueno, con testimonios, documentos y, bueno, parece ser que el objetivo de este escritor, Basti, es demostrar que efectivamente Adolf Hitler está enterrado ahí y dice, esto es un rompecabezas y vamos encontrando piezas. Es bueno para todos conocer la verdad.
Eso sí es verdad.
Bueno, o sea, eso yo, seguro.
Pero...
Si hay pruebas irrefutables, pues habrá que analizarlas. Desde luego yo es que, como dices tú, ante este tipo de cosas siempre muestro la más absoluta de las incredulidades. O sea, soy escéptico, es poco, vamos. No me creo nada de esto, sí, pero bueno. Me parece que hay mucho interés comercial, ¿no? Siempre,
hombre, claro,
todo esto vende mucho. Siempre que vas a hablar de Hitler y tal, pues vende mucho, ¿no? Bueno, pues ya veremos qué pasa. De todas maneras, Dani, lo dejamos aquí. Mañana más, mañana en otro formato. Ya volvemos a las noticias habituales, las de actualidad. Así que nada, Dani, mañana más. Hasta mañana.
Mañana más, Jordi. Hasta mañana.